bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su nuevo programa Obsolescencia Programada. De este lado del micrófono les saluda Karen, deseándoles tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, para comenzar con este nuevo proyecto, les voy a presentar a las personas que van a estar aquí con nosotros en esta nueva emisión, en este nuevo proyecto que pues les acabo de mencionar. Bueno, los que estuvieron con nosotros en el programa anterior, que era Error 401, recordarán a mis compañeros Lorna y David. Lorna, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Extrañabas estar aquí en cabina?
Definitivamente lo extrañaba, pero otra vez volvieron los nervios de novatas.
Sí, como el primer programa, ¿verdad? Así es.
Y bueno, es bueno estar de vuelta, ¿no?
Sí.
Platicar un poco más acerca de este programa nuevo, ¿no?
Así es. Y pues también nos acompaña David. David, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Karen, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes?
También un poquito nerviosita porque sí, teníamos ya varios mesecitos sin estar aquí en cabina.
Como si diéramos los, sí, o sea, como si diéramos los primeros pasos,
sí,
pero pues igual estos espacios son muy buenos para generar diálogo.
Sí, y me complace también presentarles a nuestro nuevo integrante. Él se llama Marcos Reyes y es de la licenciatura, bueno, de la Ingeniería de Mecatrónica. Ajá, Marco, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy.
¿Qué tal, bienvenido, Karen? Marco. Pues, me encuentro muy bien. Hola, David. Hola, hola, Lorna. Estoy muy emocionado de pertenecer a este nuevo proyecto y agradeciendo mucho la oportunidad.
Bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues como ya les mencioné, bueno, antes de comenzar con el tema que a mí en lo personal me parece muy interesante, quiero agradecer a las personas que hacen posible este espacio, a la directora, la licenciada Yajaira Padilla, a nuestro nuevo productor, que es Juan Antonio Orozco, de la Licenciatura de Humanidades.
Y también, Juan Antonio.
Así es, un aplauso. Y también agradecer a la persona que nos acompaña en controles, Adrián García. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida a todos aquí a este nuevo programa, Obsolescencia Programada. Y vamos a empezar, vamos a arrancar con este programa, con un tema muy interesante, que es acerca principalmente pues de las actrices mexicanas que han llegado a Hollywood. Cómo han logrado pues estar en este espacio, todos los problemas o todo lo que han llevado en este camino, y pues principalmente hablar del suceso que estamos teniendo hoy en día, ¿no? De Yalitza Aparicio. Entonces vamos a comenzar con una cápsula pues para entrar un poquito aquí al tema, y regresando pues vamos a dialogar todos para que pues hablemos acerca de cómo es que las actrices mexicanas han llegado a Hollywood, y pues vamos a escuchar la cápsula y regresamos.
Algunas actrices mexicanas que han triunfado en Hollywood. Dolores del Río. En 1925, la actriz de cine dorado mexicano emigra a Estados Unidos. Ahí se convirtió en la primera mexicana en pisar la Meca del cine, donde filmó más de 30 películas. Algunos de estos títulos son The Children of Sanchez, Flaming Star, The Soldiers of Pancho Villa, Journey into Fear, International Settlement y The Man from Dakota.
Ser estrella de cine. Decir esto en nuestros días no parece cosa de escándalo. Pero en los años 20, irse a Hollywood significaba el escándalo. Todos estuvieron en contra de mi decisión. Todos menos mi marido y mi madre. Y con eso fue suficiente. Nos fuimos a Hollywood.
Salma Hayek. Tras cosechar fama en México, la veracruzana decidió dejar el país para probar suerte en Estados Unidos, sin imaginar el éxito que tendría. En 1993 filmó Mi vida loca, su primera película, pero El pistolero fue la que le dio mayor proyección junto al español Antonio Banderas. La película tuvo tal impacto que fue la segunda mexicana después de Dolores del Río en triunfar en Hollywood. Entre sus participaciones hollywoodenses destacan también Hasta el amanecer y Frida.
Al cielo una mirada larga.
Ana de la Reguera.
Buscando un poco de mi vida.
Su primera aparición en una producción hollywoodense fue en 2006, junto al actor Jack Black, en la película Nacho Libre. Un año más tarde formó parte del elenco en Paraíso Travel, una producción entre Colombia y Estados Unidos. En 2009 colaboró con Jordi Mesa en el film The Anguish. Ana Claudia Talancón. La actriz obtuvo fama con la película mexicana El crimen del padre Amaro, coprotagonizada por Gael García, la cual se ganó una nominación al Oscar en 2002 como mejor película extranjera. Actualmente su carrera va emergiendo en la industria cinematográfica internacional, pues no ha perdido proyección en México y ha filmado numerosos largometrajes en los Estados Unidos.
Y bueno, como pudimos escuchar en la cápsula, pues varias actrices han triunfado en Hollywood en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Uh-huh. Veíamos el caso de Dolores del Río ya hace bastante tiempo, y de Salma Hayek, Ana Claudia, y pues últimamente lo que es Yalitza Aparicio. Pues datos interesantes acerca de esta actriz es que nació el 11 de diciembre de 1993 en Taxiaco, Oaxaca. Actualmente tiene 25 años y antes de ser una actriz como tal, era una docente en
preescolar.
Así es. Entonces, pues, ¿qué otras cosas interesantes descubrieron acerca de esta actriz que está impactando tanto en Hollywood?
Pues, antes de mencionar algunas cosas importantes, bueno, las vamos a mencionar en su momento, yo quisiera hacer reivindicar esta idea de, pues, el escándalo que se manifestaba en la cápsula informativa, porque a fin de cuentas sigue siendo un escándalo para la cultura mexicana, la cultura hollywoodense y el mundo en general, la aparición de esta figura femenina en las grandes, pues en las grandes vertientes del cine, ¿no? En este caso me llama mucho la atención la recepción que ha tenido hoy en día. Estaba revisando material antes de entrar en cabina y se menciona que ya hay ciertas críticas, ¿no? Para desmeritarla de los premios Ariel, que anteriormente todos hemos de haber escuchado comentarios racistas, comentarios por parte hasta incluso de mismos mexicanos que pues se niegan a su participación y que la tengan en como esta figura, ¿no? Que ya se convirtió en un ícono.
Sí, así es. Bueno, por ejemplo, como tú lo mencionas, incluso en redes sociales se denigra a esta actriz, diciendo que pues ella nunca tuvo una preparación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar aquí en cabina estábamos hablando aquí los conductores de cómo se hizo este casting, ¿no? Cómo fue que ella ni siquiera tenía idea de lo que sí se venía. Entonces, vamos a platicarles al público por si no tenían conocimiento de lo que estábamos hablando antes en cabina. Marco nos mencionaba que cuando iba a acompañar a su hermana, ¿no?
Sí, originalmente la audición iba a ser para su hermana, pero ella en una entrevista comentó que su hermana se encontraba embarazada, por lo cual le pidió a Yalitza que ella hiciera la audición, casting. El casting, uh-huh. Y pues al final ella fue la que quedó y se ganó el papel. Pero sí, como mencionas, fue un caso muy, muy curioso en el que ella ni siquiera se lo esperaba ni se imaginaba trabajar a un nivel.
De hecho, como bien mencionó Marco, pienso que tiene un trasfondo, ¿no? Toda esta aparición de ella en la película, más allá de su actuación, hay un trasfondo social, hay un trasfondo político incluso, sí. Porque también antes de que ella hiciera el casting, durante el tiempo que estuvo asistiendo a estas reuniones que lo citaban continuamente, ella por un momento pensó que se trataba de una estafa, incluso temía por toda esta onda de violencia que están sufriendo las mujeres, violencia sí. de género, y ella decía, pues es que no, realmente pienso que me van a estafar y me van a querer asesinar o algo así. Ahí fue su madre la que le estuvo constantemente diciendo, tienes que acudir, tienes que ir, su hermana también, que sí. fue muy importante.
Sí. Ella mencionaba que no conocía a Alfonso Cuarón,
sí. uh-huh.
y que buscó una foto de él simplemente sí. para darse una referencia, no sabía con quién estaba tratando, pero que cuando en realidad lo conoció se llevó una sorpresa porque en persona dijo que era mucho más delgado y mucho más alto, y sí, principalmente su miedo era que fuera una estafa, pero pues al final el papel que le dieron y la trascendencia que logró pues fue muy importante.
También nos hace pues pensar un poco, ¿no?, de en qué México estamos viviendo, porque, exacto. bueno, ella dice para la entrevista para Excelsior, y cito, solo se mencionaba que iba a ser una película grabada en el Estado de México y en Ciudad de México. Mi familia se opuso en un momento a que yo asistiera y se me dio esta oportunidad de ir acompañada de mi mamá en todo momento para hacer de lado esa idea de que se trataba de tráfico de mujeres, pues desafortunadamente eso es algo común en varias comunidades. Sí. Entonces te habla de una inseguridad que se vive en México, ¿no? Te habla de una realidad.
Sí.
Y muchas actrices últimamente siento que han tratado de ocultar todo ese camino que recorren, ¿no?, para llegar claro. a donde están.
Y bueno, pues también estábamos viendo en la información que recuperamos, pues cómo de un momento a otro cambia, ¿no? Cómo de ser una persona que estaba terminando su carrera para ser una maestra de preescolar, ahora ya salen las portadas de revistas muy importantes, uh-huh. ya ha conocido personajes muy, muy famosos del mundo. Por ejemplo, estaba viendo una nota donde ya conoció al príncipe de
Edimburgo.
Ajá, etcétera, muchas otras personas, ¿no? Y también me llama mucho la atención cómo es que los mismos mexicanos, en vez de pues apoyar, de uh-huh. felicitar, de saber que nuestra cultura está siendo reconocida en un nivel grande, pues nos enfocamos en que no es la imagen apropiada, en denigrar, ¿no? En principalmente pues criticar todo lo que está pasando. Entonces realmente es muy impactante cómo en vez de estarnos apoyando entre nosotros y lo vemos en cualquier otra situación.
Es muy impactante, pero a la vez a mí me causa un poco de risa ese tipo de comentarios que hacen a ella, porque siento que es un comentario no tan fundado, son ¿sí? comentarios como muy al aire que se basan en ciertas banalidades, ¿no?
Sí.
Estaba también yo revisando respecto a esto, que se ha construido como una fanpage, creo que es en Facebook, en la cual se intenta desmeritar de plano, o sea, atacar sí. vil cruelmente a Yalitza, o sea, uh-huh. desmeritar como su figura, su actuación. E incluso también actrices de otros rangos la han desmeritado diciéndole que fue suerte de fea, fue uh-huh. suerte de principiante, sí. que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, es bastante gracioso a la vez, pero digo, en otra parte es triste, ¿no?
Aunque también hace falta reconocer el labor de Yalitza al responder a estas sí. críticas,
y la
¿no?
forma en cómo
la forma en la que lo responde es para mí es admirable, ¿no? Siempre dice, comprendo que existe una diversidad de opinión porque por eso somos un mundo tan diverso y eso es lo bonito. Si a todos nos gustara lo mismo, qué aburrido sería.
Sí.
Y lo estaba citando precisamente. y es su respuesta a las críticas, ¿no? Cómo lo maneja de forma positiva, aunque le estén lanzando puras críticas negativas, ¿no?
Pues es una forma muy inteligente de responder.
Exacto. Así es. Y bueno, pues para continuar con este tema tan controversial, vamos a ir a una pausa, pero recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119, pues para que siempre nos comenten sus opiniones acerca del tema, por ejemplo el que tenemos el día de hoy. Y pues vamos a un corte y regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Ya estamos de regreso aquí en este nuevo programa, Obsolescencia Programada, atendiendo un tema muy importante, como mencionaba Lorna, interesante, sí, polémico, demasiado polémico,
sí,
actual, y que incluso nos da para reflexionar sobre ciertas cuestiones pasadas, ¿no? Como la cápsula informativa que tuvimos. Hace rato que estábamos comentando, antes de entrar
al aire,
comentaba Marco algo que estaba leyendo, un artículo, ¿no? Sobre esa tendencia de la inclusión como tal de las actrices.
Uh-huh.
Mencionaba que leí un artículo, si mal no recuerdo, Marco, en el cual decías que se trataba como de incluir posiblemente, ¿no?
Sí, comentaban que podría también ser una estrategia por parte de Hollywood para verse incluyente.
Uh-huh.
Y pues más que nada una forma de mercadotecnia también.
Sí.
Claro. Sí, comentábamos también que yo llegué a platicarlo con una maestra, con mi maestra Marina Elizabeth. Si nos está escuchando, te mando un saludo. Comentábamos precisamente sobre la película de Roma como tal,
sí.
Pero es inevitable no hablar de Yalitza, porque es un eje fundamental en,
claro,
en este filme, ¿no? Comentábamos precisamente, yo le decía, bueno, es que la aparición de Yalitza en estas nuevas publicaciones, en estas nuevas imágenes de Vogue, de demás publicaciones, yo le decía, a fin de cuentas no podría tratarse más bien como de una tipo mercantilización, en el cual pues es una forma de llegar a otro público, una forma de llegar a otros espacios que difícilmente se sienten como identificados, en este
sí,
caso que es la cultura indígena,
sí,
que igual ya lo hemos visto manifiesto en cultura como los indígenas que creo que vendieron ciertas marcas, bueno, vendieron su forma de elaborar a marcas como Nike.
Sí.
No recuerdo cuál cultura era, pero una cultura indígena. Entonces siento que es una forma como de llegar, reivindicar espacios y ganar más terreno publicitario. No sé qué opinan ustedes.
Pues puede ser un arma de doble filo, igual puede
sí,
como
claro,
tal ser cierto que simplemente sea una estrategia, pero de una u otra forma se está logrando el hecho de permitir ver a otro tipo de sociedades, como lo dice la cultura indígena, ver como algo posible, un tal vez sueño inalcanzable, que ahora una muy buena representante como Yalitza lo
sí,
está consiguiendo.
Es como esa tendencia, ¿no?, capitalista de decir, también lo puedes lograr,
claro,
y aquí está el ejemplo de ello, ¿no? Una
muy
persona
claro
común
ejemplo
y corriente,
uh-huh,
que decía Lorna, era, bueno, es, no sé si todavía sea, estaba sí, enseñando en una escuela de kinder,
uh-huh,
y pues ahora está haciendo planes dentro del cine internacional.
Así es. Y bueno, no sé si también ustedes sabían, que, por ejemplo, Cuarón lo que buscaba era representar por la vida de su nana. Entonces, sí, al momento de verla, ella fue como, aquí está, ella es, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que para poder adentrarnos muy bien a lo que es Yalitza, podemos hablar principalmente de la película Roma, que,
claro,
que es una muy, muy, muy buena película, porque nos hace ver realmente lo que pasaba en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Y desde la perspectiva de las personas que, en, se pudiera decir, tienen un nivel económico alto, y pues las personas que eran, las... ¿cómo se les...?
Nivel económico bajo.
Ajá.
Y pues también se habla del divorcio, ¿no? Que
sí,
en esos años era raro. Al parecer, sí, era algo, un tema nuevo para, sí, la Ciudad de México.
A ver si nos alcanza el programa, ¿eh? Porque es demasiado, sí, es para hablar. Siento que vamos a tener que pedir aquí una hora más en Radio DG.
Ajá.
Pero sí tiene muchísimo que ver, ¿no? Y precisamente este microuniverso o macrouniverso, yo más bien lo diría como macrouniverso, uh-huh, que obtuvo en esta película el papel de la mujer.
Sí.
Porque se trata de dos vidas, ¿no? La vida de, en este caso, la empleada doméstica y, claro, de la persona, de su jefa como tal.
Uh-huh.
Y claro que ahí se hacen como dos, es un parteaguas, ¿no? La vida de una, la vida de otra, pero convergen en un mismo espacio,
ajá,
que es el ser mujer. El ser mujer en una realidad muy difícil de los años 70, desde la Ciudad de México, el ritmo de vida, una sociedad pues que hasta la fecha la seguimos teniendo, sociedad patriarcal, no sé cómo lo pudieran decir ustedes, pero es una convergencia, a mí me pareció muy muy bonita y muy lúcida de Alfonso.
Yo quiero que cada uno de ustedes nos comente qué fue lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención de la película. Que digas, ay, a mí lo que más me marcó fue esto, lo que más me llamó la atención fue esto. ¿Quién quiere comenzar?
Yo pienso que en general la integración de la empleada doméstica Cleo, uh-huh, a la vida de los niños, de, uh-huh, de la sí, mamá, de los niños, porque de alguna forma tienes ese vínculo, ¿no?
Sí.
De que ambas de alguna forma están criando a los niños.
Se acompañan.
Ajá. Uh-huh. Y entonces están luchando por salir adelante ambas con los niños.
Sí.
Entonces yo pienso que eso es lo más destacable para mí de la película.
Sí, yo también considero que eso es muy destacable. Y de hecho, yo vi la película con mi madre. No la había visto, no fui a verla aquí en cines, no alcancé a verla. Entonces, llegué a Morelia y le dije, oye, pues vamos a verla, ¿no? Una tarde. La estábamos viendo, a mi madre le gustó mucho la película. Después le comenté que conozco, sé de ciertas personas que de plano dicen que está sobrevalorada,
sí,
lo cual se podría discutir. Yo creo que no está sobrevalorada. Tiene ciertas cosas, es compleja, te exige,
sí,
mucha atención, te exige también un conocimiento, al menos básico, ¿no? Creo, y contemplación más que nada. Entonces ella me comentaba que quizás por lo que mucha gente no le gusta es por esa tipo romantización que se ha hecho,
ajá,
de la empleada doméstica. Y me,
sí,
decía, es que muchas de las veces no se les trataba de esa manera. Ahí la trata con mucho respeto.
Como cuando está embarazada o...
Ajá. Que claro, aunque la hayan apoyado, se nota como ese distanciamiento, ¿no? De tú eres la empleada y yo soy la patrona, pero siento que eso siempre va a ocurrir.
Sí.
Les mencionaba esto porque mi madre me comentaba que en la casa de su abuela, mi bisabuela, también tenían una empleada doméstica, pero ahí lo feo es que no se referían a ella por su nombre, sino que le decían mujer. Dile a la mujer que haga esto, dile a la mujer que haga aquello.
Sí.
Entonces eso como que pues no estaba tan agradable, ¿no? Entonces siento que ahí tiene que ver la crítica que se lanza de que no siempre se les dio ese trato, como tú bien decías,
sí,
cierto apoyo, cierta como integración con la familia como,
exacto,
tal. Pero yo creo que cada caso es distinto y no podemos generalizar. En este caso, bueno, mencionan que está basado en un hecho real. Supongo que esta persona, la verdadera nana, por así decirlo,
sí,
pues generó un vínculo con la familia y con los niños. Entonces fue,
uh-huh,
un caso específico y como eso ha de haber muchos, así como ha de haber muchos casos en los cuales no se les trate de una manera digna.
Exactamente.
Efectivamente, como lo mencionas, David, está basada, de hecho, según leí en unas curiosidades de la película, que es la vida de Cuarón.
Uh-huh.
Literalmente él está plasmando,
sí,
la
su
vida,
infancia,
su infancia, desde el divorcio también, que, uh-huh, su padre los dejó cuando él tenía 10 años. Y la forma también en que su nana tuvo una gran relevancia en
su vida.
¿Sí? Y la forma en que su madre, pues, tuvo que cargar con todo el peso, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención una frase en la escena cuando la señora Sofía, el personaje,
sí,
de Sofía, llega un poco tomada y le dice a Cleo, no importa lo que te digan, al fin y al cabo estamos solas. Mencionaba,
sí, fuerte, ¿no?
Es muy fuerte,
muy fuerte.
Y la forma en que ellas se sentían y se sienten sin un respaldo, Cuarón mencionaba que eso fue justamente lo que le transmitía a su madre, y fue muy importante el hecho de que él pudo dar a conocer cómo era en esos tiempos, tal vez la forma en el respaldo que ellas sentían.
Y pues no solamente eso, o sea, a mí todo lo que mencionan yo también lo había considerado, pero a mí me llama muchísimo la atención cómo plasmaron los otros acontecimientos que pasaban en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cómo plasmaron lo de la
matanza del 68.
Ajá, uh-huh. Exactamente. Realmente estuvo muy impactante.
El halconazo también.
Pues la recreación de los espacios en sí, ¿no? Sí, es una forma muy original, una forma muy buena de hacerse, ¿no?
Yo creo que una perspectiva de lo que pasó, las personas que...
Como una memoria tipo fotográfica.
Exactamente.
Pues, nueva fotográfica.
Yo considero que la ambientación fue muy, muy buena. Sinceramente, a lo que me contaban mis abuelos anteriormente de cómo era la vida... Literalmente me remontó y me sentí parte de esa época, y creo que en ese aspecto fue de lo que más me gustó a mí en la película.
Y también la portada, ¿no? Esa imagen de todos abrazándose, que yo cuando la vi, digo, se te hace muy linda, se te hace muy bonita, pero ya cuando ves la película y entiendes el trasfondo de la historia y que prácticamente esta persona arriesga su vida por los niños.
Sí, por los niños.
Esa imagen
no sabía nadar
y se mete a nadar. O sea, esa imagen como que te plasma ahí todo... Vuelvo a lo mismo, a repetir esa palabra, ese vínculo, esa palabra que me gusta tanto.
Ese apapacho, fuerte, ¿no?
Entonces está, a mí se me hace muy genial que haya decidido poner esa imagen de en la cartelera, ¿no?
Sí, como tal. Sí.
También es importante hablar de todos los sentimientos que te transmite, ¿no? Lo real que fue, por ejemplo, estaban hablando de la escena donde están, la escena del alumbramiento, así la llamaron, donde están los doctores.
Ay, sí.
En medio del parto. Y al parecer los doctores son personas de la vida real, son doctores como tal, las recepcionistas eran recepcionistas, las enfermeras eran enfermeras. Entonces ellos lo hicieron de una forma tan natural.
Sí, exactamente.
Y al final menciona Cuarón que le dice uno de los doctores, la verdad es que estábamos tan inmersos en hacerlo que ni siquiera nos acordamos que era una película.
Imagínate.
Como es del día al día, así es como se ve un
De hecho, ahora que mencionas eso, también estaba revisando cierto material y mencionaban que la forma de trabajo de Cuarón es muy distinta a la de ciertos directores, ¿no?
Sí.
En la que te dan un panfleto
un libreto, hacerlo tal cual.
Y tienes que hacerlo tal cual, releerlo y todo, sino que él trabajaba por escenas y les iba diciendo, a ver, la historia está así, la historia va de esto, tú más o menos tienes que identificarte como tal y reaccionar de esta manera.
Ser espontáneo.
Quizás no lo digas igual, pero tienes que reaccionar de esta manera.
Muy bien, pues bueno, como vemos aquí en cabina, este tema realmente tiene para mucho. Ya lo mencionamos, a lo mejor necesitamos más programas.
Vamos a necesitar.
Pero bueno, pues para continuar vamos a ir a otro corte. No se vayan porque regresamos.
Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Allá donde Yalitza quedó seleccionada. Tener mucho talento, ella les demostró. También mucho carisma para la actuación. Tan pronto la peli se empezó a filmar. Nunca se imaginaban lo que le iba a pasar.
Yalitza Aparicio. La buena racha de la película Roma ha puesto a su actriz principal, Yalitza Aparicio, en el ojo público. Aparicio es la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana nominada como mejor actriz al premio Oscar, después de Salma Hayek. La opinión en redes sociales y en el medio actoral se ha dividido entre comentarios racistas y quienes celebran los triunfos de la oaxaqueña.
La suerte de las feas.
Dentro de lo políticamente correcto se han dejado escuchar quienes, por un lado, opinan que Hollywood no es un entorno para una mujer indígena y que las portadas de las revistas en las que ha aparecido tampoco son para ella, arguyendo frases descalificatorias como «aunque la mona se vista de seda». En el otro extremo, las celebraciones de una mujer que ahora sí representa a México, rozando en el indigenismo romántico, olvidando que anteriormente hubo actrices que pusieron a México en el foco del cine internacional, de las que en su momento se dijo que si estaban ahí no era precisamente por su talento.
Bueno, regresamos aquí en nuestro programa Obsolescencia Programada y pues para adentrarnos más, un poco más a la vida de Yalitza Aparicio, pues así recordando un poco sobre pues todas esas críticas que le llovieron a Yalitza y el cómo respondió, sí. Me acordé de un afroamericano que justamente es actor, la verdad no me voy a acordar el nombre, pero... sufrió acoso, ¿no? Y cuando le preguntaban el por qué cuando fue acosado no respondía con violencia, él simplemente respondía, mira, soy afroamericano y tienes pocas chances de salir adelante en el mundo de la actuación.
Sí.
Por quién soy, por mi color de piel. Uh-huh. Exacto, pocas oportunidades. Entonces no puedo responder agresivamente porque a mí me tacharían... Uh-huh. Durante toda mi carrera, ¿no?
Sí.
Entonces es precisamente ya reflexionando un poco lo que más o menos está haciendo Yalitza, ¿no? Tristemente, para ella sería como marcar toda su carrera con una respuesta mala, ¿no?
Sí.
O sea, le lloverían más críticas de las que ya tiene. Entonces, pues también podemos ver los problemas, ¿no?
Los
como ni siquiera pueden defenderse.
Sí.
Porque saben que su carrera se verá afectada.
Pero bueno, como tú mencionas, ella reacciona de una manera bien, de una manera positiva. Uh-huh. Y viéndolo de un lado realista, yo creo que a pesar de todo lo que le digan, uh-huh, ella está en un lugar que muchos desearíamos tener.
Claro.
Entonces, realmente todo lo que le digan o todas las cosas, que gente que ni siquiera tiene la oportunidad o va a tener la oportunidad de
conocerla, ni de llegar allá, ni de aspirar allá.
De lograr todo lo que ella está logrando. Uh-huh. Entonces es así como de, pues ella va a seguir disfrutando, uh-huh, de todo el triunfo que está teniendo actualmente, y las personas pues van a seguir hablando de que no fue una buena actriz, o pues de la falta de experiencia, o incluso también de las críticas que tienen hacia la película, ¿no? Entonces ella va a seguir disfrutando del triunfo que ahorita está teniendo, del éxito que ahorita está teniendo con su actuación en Roma.
Sí, y también pues lo que comentaba en un principio, ¿no? Son, creo que, ideas muy lanzadas al aire, ideas,
sí,
sin, bueno, comentarios sin un sustento, opiniones que siento que van más allá de criticarla, hacer una crítica constructiva de su actuación, sino más bien como que se refiere a hacer una crítica destructiva, uh-huh, de,
sí,
una crítica no empática, en la cual, uh-huh, pues solo busca... pues hacer declaraciones un tanto a juicios personales, y creo que no debemos de fiarnos tanto en ese tipo de perspectivas.
Sí.
Creo que de las cosas más curiosas es que, de hecho, este tipo de comentarios o de ataques hacia Yalitza ha sido principalmente de mismos mexicanos.
Ay, sí.
No nos apoyamos nosotros mismos. Creo que es importante darnos cuenta cómo otros países reconocen a Yalitza, apoyan más que nosotros mismos como mexicanos, como deberíamos apoyarlos representando nuestra cultura.
Y es algo bastante que nos da para hablar de otros temas, ¿no? Bueno, mencionábamos en nuestro programa del año pasado de error, una lágrima. mencionaba esta cuestión, ¿no? De por qué los mexicanos criticamos a los mismos mexicanos, o por qué somos tan racistas con nosotros mismos.
Sí.
Sucedía con la caravana migrante.
Exacto.
Sucede también en la vertiente artística que está pasando ahorita con Yalitza. Ha sucedido siempre en otras cuestiones y solemos como enaltecer esa parte de lo extranjero, pero no admiramos, no reconocemos lo que realmente somos como tal.
En nuestra cultura, o sea, también nosotros ver todos los talentos que tenemos, pero pues siempre estamos más, bueno, tenemos preferencia más hacia otras, ¿cómo se pudiese decir? Pues otros personajes, otras personas fuera de que nosotros mismos, ¿no? Y bueno, también como estábamos mencionando dentro de la película de Roma, algo que también a mí me fascinó fue todos esos sonidos extras que le pusieron. Incluso me llama mucho la atención que cuando yo la estaba viendo, mi mamá casualmente fue cuando pasó por ahí que sonó el carrito del camote. Y mamá dijo, me acuerdo porque mi mamá vivió en el DF. Un sí. saludo, mami, si me estás escuchando. Y ella dijo, realmente eso me hace volver a aquel entonces, porque ese sonidito era de mami, ya está,
está o sea, viviendo.
Ciertos sonidos sí. fueron los que realmente te hacen vivir.
Y qué bueno, ahorita que mencionas eso me acabas de recordar lo que no lo comenté hace rato. Yo también, bueno, yo vi la película también con mi mamá y ella se remontó mucho a su infancia en la fiesta, cuando van los niños a la casa de sus amigos, los que sí. creo que eran gringos o el papá era gringo, no recuerdo muy bien.
Sí.
Me decía, es que la verdad así era ese tipo de fiestas, ¿no? O sea, no de que a ella le tocara una casa similar, pero cuando tocaba ver ese tipo de casas de campo, pues era una parte en la que sí. el espacio de los niños pues se recreaba de esa manera a partir de juegos y lo de los adultos quedaba de lado, ¿no? Como que era un espacio de ellos mismos, de lo lúdico, de la imaginación, de mucha energía, de mucha euforia. Y dice mi mamá, me remontó mucho a mi infancia. Siento que han de ser de la edad o
sí.
mi mamá, ¿no? Nunca lo hemos platicado, pero sí tiene mucho que ver. Yo pienso que esta película de Roma nos invita mucho a ser empáticos, a reconocernos y también a reflexionar sobre la cultura misma.
Sí. Ahora que mencionas precisamente esa escena, David, a mí me pareció muy importante el contraste que se presentó de cómo eran las fiestas de estos de estas personas adineradas que eran gringos.
Por supuesto, Marco.
Y cómo era el festejo de la servidumbre, por decir, así decirlo, que literalmente era un mundo completamente diferente. Y Yalitza lo reconoció en una entrevista que a ella se le hizo muy, muy importante y le agradó mucho ese gesto de Cuarón de mostrar la diferenciación tan marcada que existía en esos tiempos.
Por supuesto, Marco, es muy importante eso que acabas de mencionar porque es como la unión de dos mundos, ¿no? Pero tienen un aspecto en común que es la felicidad como tal.
Sí.
Esa parte en la que
sí.
ellos empiezan a cantar, mencionaba la fiesta de la servidumbre, por así decirlo, que ellos empiezan a cantar y se la pasan muy bien. También lo podemos encontrar al otro lado y también con las dificultades de respectivamente entre los miembros de cada grupo.
Sí, otro sonido que me estoy acordando ahorita ¿sí? es el de los aviones pasando cada sí. cierto tiempo. Acerca de este sonido, Cuarón reconoció que él quería ser piloto. Y de hecho uno de los niños le dice a Cleo que quiere ser piloto.
Ser piloto.
Y dice que para él era muy muy común oír ese sonido uh-huh. del avión y que era cada cierto tiempo. Se escuchaba muy, muy seguido, entonces te acostumbras mucho mientras ves la película.
Ahora que mencionas el avión, en un análisis que leí sobre la primera escena, la escena inicial, uh-huh. Donde se ve simplemente el agua, se ve reflejado que está lavando obviamente el piso, y se ve un avión pasar, mencionaba en un artículo que Cuarón lo que quiso plasmar fue cómo el cielo, que era simulaba la libertad, y sí. el piso que simulaba nuestra vida, que a veces no era como una vida muy sucia, él lo mencionaba con otras palabras, siempre está tan separada de una forma, pero siempre unida, en este caso por el agua, que era lo que hacía ver el reflejo del avión en el piso, y él mencionaba que esa simbología él quería plasmarla como la unión de ambos mundos, por así decirlo, uh-huh. tanto la libertad como la inmersidad de la vida que llevamos tan cotidiana, unidas siempre, pero a la vez tan separadas.
Claro que sí. Y bueno, otra cosa que yo quiero poner sobre la mesa es la cuestión de la crítica a la película como tal y de hecho a ciertas escenas. No sé si revisaron algunos tweets o incluso uh-huh. durante este tiempo que la película estuvo en Netflix, bueno, que fue su estreno en Netflix como tal y en cartelera, uh-huh. se lanzaron varios tweets, comentarios, artículos respecto a la película, ¿no? Y uno de ellos comentaba, más bien hacía una recopilación de comentarios de gente dedicada al cine, ¿no? Y
sí.
uno de ellos decía que ciertas escenas se le hacían como muy fantasiosas, ridículas y absurdas. Uh-huh. No sé si recuerden la escena en donde está Yalitza con su pareja
sí.
y este chavo empieza a hacer como estas maniobras, ¿no? Artes marciales.
Sí.
Entonces, no recuerdo qué cineasta o actor mencionaba que esa película, esa escena específicamente como que le remontaba a una parodia, ¿no? De algo, ¿no? Que no le hallaba sentido, que igual no debía pertenecer a Roma.
Ajá.
Y de hecho también otros comentarios que se hicieron fue respecto a cómo era la reacción de la jefa de Yalitza cuando el padre se va. O sea, cuando el padre decide irse y le dice, es que ya me tengo que ir, y la señora va, se le recarga y lo abraza y todo. Y de hecho, curiosamente, también cuando lo veía con mi mamá, ella me decía, ay, no, qué flojera de persona, ¿no? O sea, ¿cómo una mujer puede idolatrar tanto un hombre? Pero ahí podemos ver como esto que precisamente trata obsolescencia programada, que son los cambios radicales que hemos tenido, ¿no? Sí. A lo mejor ahorita ustedes lo ven como algo absurdo, ¿no? Lo ven como algo absurdo la cuestión que les mencionaba de cómo se idolatraba al hombre.
Sí.
Pero lo que hace esta película de Roma es retratar una época muy específica. Una época en la cual, pues, se actuaba de esa manera y que, bueno, podría decir que hasta la fecha se sigue haciendo, ¿no? Con lo cual no quiero decir que esté de acuerdo. Al contrario, creo que se necesita hacer una crítica, ser más, pues no ser tan conformistas, ¿no? Con la forma en que recibimos algo o cómo lo comprendemos.
Sí, como lo mencionas, principalmente es plasmar una realidad, porque
sí,
no son escenas innecesarias, o sea, realmente...
Yo tampoco las considero.
Tenemos que tener en cuenta que inclusive en momentos como esos pueden ocurrir un sinfín de actividades. Entonces, realmente yo creo que fueron las esencias de la película. Y pues bueno, estamos por terminar el programa, así que vamos a nuestro último corte y regresamos.
Obsolescencia programada.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out.
Bueno, continuamos aquí en esta programación, nuestra primera emisión del programa Obsolescencia Programada, y contamos ya con una llamada de Jesús Hernández, quien nos manda saludos y nos felicita por el programa. Muchas gracias,
gracias
Jesús.
Muchas gracias, saludos.
Y nos lanza tres comentarios, considera que la película es hipervalorada, le da gusto por la actriz y pues está de acuerdo con lo que comentaba Marco y comentaba también yo de la comercialización del valor indígena.
Pues creo que sí, es muy, a veces también una forma muy aceptable de ver el mérito, pero como dice muy bien, la comercialización de la cultura tampoco, pues refleja algo muy bueno, pero pues al fin y al cabo Yalitza se lo merece.
Y pues se trata del reconocimiento de la actriz como tal, ¿no? Dejando ya de lado la cuestión de la película, de ciertas críticas, pues es un orgullo y creo que para ella fue también muy sorpresivo. Pero se está desenvolviendo algo que quizás ya tenía la genialidad,
¿sí?,
por parte, porque no era actriz profesional, no era una persona que estuviera encaminada, a diferencia de muchos que han llegado a Hollywood, y sin embargo se dio, y creo que su actuación a mí me parece muy buena en la película.
Y luego pues también pongámonos en su lugar, ¿no? O sea, si llegáramos a tener una oportunidad así, pues sería... No, o sea, no me lo imagino. Entonces yo creo que haber llegado hasta tal punto es algo pues admirable, ¿no?
Y haberse desempeñado de la forma en que lo hizo.
Sí.
Claro, y que nos da mucho por hablar, y creo que también más allá de lo que comentamos, puede incentivar a crear esta conciencia de, en primera, de entender la cultura mexicana y no abordarlo a partir de comentarios racistas o comentarios peyorativos, comentarios negativos.
Uh-huh.
Y la otra, pues también reivindicar el papel de la mujer,
sí,
que es algo fundamental.
Sí. Bueno, ella también acepta mucho la diversidad, bueno, difunde mucho la diversidad, y creo que es de las cosas que admiro mucho de ella, ¿sabes? Muchos actores pues les valdría, ¿no? Pero ella no, ella siempre va con esta idea de la diversidad es buena, la diversidad es mejor. Y pues también es preciso hablar de pues una inesperada actriz, ¿no? Que nació en ella, y para mí fue algo como que ella ya tenía el talento, ¿sabes? Nada más que su talento no brillaba por la locación en la que estaba.
Sí.
Entonces, de alguna forma, cuando tienes ese preciso talento y estás enfocado en otra cosa, la cosa que va en camino a ti para que brilles con ese talento,
para que logres realizarlo,
pues es de forma natural, ¿no? En ella yo lo noté muy natural, como si hubiera nacido para ser actriz.
Sí, claro.
Entonces, claro. Eso pocas veces se ve en una actriz y en una persona, porque es impresionante la forma en la que actúa, ¿no? En uh-huh. sus emociones. Sí.
Es una forma muy sincera, ¿no?
Exacto.
La actuación, la de ella.
Exacto. Y
no,
bueno,
se ve mecanizado.
Exacto. Y también otra cosa que comentaba es que Cuarón le ayudó mucho porque les daba partes del guión. Creo que claro. habías empezado sí, a comentar sí. algo de eso. Entonces, Cuarón comentaba, es que sí, es como un día a día de una persona normal, no uh-huh. sabe qué va a pasar.
Sí.
Entonces, así eso es. fue de las cosas que más me llamó de la película, ¿no? Entonces, cualquier escena que hacían era realizada en el momento, la estudiaban en el momento y la realizaban en el momento.
Efectivamente. Entonces, y creo que más allá de una mera memorización y buenas técnicas del empleo de la locución o de técnicas de dramaturgia, considero que hay una genialidad detrás de ella que le permitió desenvolverse en un escenario al cual no pertenecía. Y sin embargo ahorita pues está dando mucho de qué hablar.
Sí.
Claro, y ese talento tan natural que tuvo y el gran desempeño hicieron que algunas personas incluso la compararan también con Salma Hayek, como sí. ella vino a quitarle el puesto, decían, del mérito que había ganado como Salma Hayek, pero en realidad pues nunca se lo esperó, nunca lo buscó y creo que eso es lo más importante, que fue algo que realmente se lo ganó.
Así es. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. A mí me gustaría saber ustedes cómo se sintieron en esta primera emisión. Tú, Marco, aquí, ¿primera vez en cabina?
Sí, primera vez. Me sentí muy a gusto.
¿Sí?
Muchas gracias.
Sí, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te...?
Me sentí muy bien, muy cómodo. Uh-huh. La compañía de todos ustedes me hizo mucha confianza y ¿sí? estoy muy a gusto. Y vamos a continuar con mucho gusto aquí.
Muy bien. ¿Tú, Lorna, cómo emisiones. Te sentiste?
Pues medio nerviosa al inicio, pero después sí. estaba así como, ay, mira, ya vamos en el tercer bloque, ya rápido, ya me voy a ir. No, pero sí, yo pienso que eso de que podamos ya reunirnos los cuatro
sí.
y que cada quien tiene su punto de vista, uh-huh. pues enriquece mucho al programa, ¿no? Definitivamente.
Claro.
Es parte
sí.
de la euforia, ¿no?
Exacto.
Que sentimos en un principio, sí. ese nervio, pero pues conforme vayan pasando los días y pues reiteramos el agradecimiento a Marco que nos acompaña.
Muchas gracias.
Nos vamos a ir acoplando mucho más en este nuevo
claro.
programa.
Sí, es que como lo mencionan, pues ya nos hacía falta otra voz, nos hace
sí.
falta otra opinión.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues aquí como lo vieron, estamos, bueno, una psicóloga, humanista, mecatrónicos, entonces de un tema vamos a tener sin fin de ideas, sin fin de opiniones. Y pues bueno, yo estoy muy contenta por iniciar en este nuevo proyecto, veamos a ver cómo nos van las otras emisiones. Vamos a tener temas muy interesantes, igual como ya saben, vamos a tener una página de Facebook para que también ahí nos comenten si quieren hablar de algún tema en particular, para que nosotros lo tratemos aquí. Y pues antes de terminar, a mí me gustaría hacerles una atenta invitación, pues a las y los alumnos del Centro Universitario, que el día de ayer ya se abrió pues la convocatoria del programa Delfín, que para que puedan hacer su preregistro. Para las personas que no conocen de este programa, pues es hacer un verano de investigación, una estancia, ya sea a nivel nacional o internacional, en donde pues consta de 8 semanas, que pues es en verano, de junio a julio. Y pues entran un sinfín de las áreas, ¿no? Tanto de las ingenierías como de humanidades. Entonces pueden hacerlas aquí mismo en el centro universitario o ir a otro lugar. Si mal no recuerdo, David, ¿tú ya participaste en una estancia?
Sí, en el 2017 fui a Puebla.
Ah, genial.
Entonces, como decía Karen, pues la verdad sí es muy recomendado porque más allá del crecimiento académico es un crecimiento personal,
sí.
pues profesional también. Y que les va a dar mucho currículum por las constancias que
sí.
se otorgan y también su participación en ponencias al momento de destacar su labor con el investigador y presentar su programa.
Sí, para todos aquellos que ya se encuentran a partir del tercer semestre, chequen la página, es www.programadelfin.org.mx. Chequen el directorio de investigadores y pues el que más se le acomode a su área. Y también hacerles la atenta invitación a que nos escuchen aquí en Radio UDG de Lagos de Moreno. Vamos a estar todos los martes en punto de las 3 de la tarde. Y pues también para que escuchen todos los demás programas. Pero pues de este lado del micrófono se despide Karen, esperándolos nos escuchen el próximo martes. Y pues que tengan un excelente inicio de semana.
De este lado del micrófono se despide Lorna, diciéndoles que pues inicien muy bien su semana, que bueno, ya también es el fin de semana, ¿verdad? Entonces, supongo que les vaya bien en toda la semana y que nos escuchen en el siguiente programa.
Sí, creo que nos quedamos acostumbrados a error sí, martes y jueves sí. Y ya deseamos inicio fin de semana. Bueno, pues yo me despido, les doy muchas gracias por sintonizarnos, a las personas que también se comunicaron con nosotros, y como comentaba Karen, vamos a estar pendientes a las redes sociales, así cualquier es. Mensaje, y también a los teléfonos de cabina. Mi nombre es David Vargas Pineda, les mando un fuerte abrazo, hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas por habernos sintonizado en esta emisión, y yo me despido, soy Marco Reyes, muchas gracias por escucharnos.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.